Bien, bien, ya tenemos en la línea nuestra invitada Pamela Aguirre de la UBS. Pamela, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo está Rodolfo? Buenos días a toda esa audiencia de la radio.
A ver, la UBS ha iniciado, cuando yo recibí su mensaje por WhatsApp, lo leí dos veces porque dije, what? ¡Qué buena idea! Están iniciando, explíqueme bien, un curso para ¿cómo es la cosa? Para los asambleístas, ¿no?
Sí, a sí, ver, es una capacitación de un curso totalmente online en la plataforma de UBS, que lo hemos coordinado el Instituto de Estudios Parlamentarios, la Asamblea Nacional y la Universidad de Espíritu Santo, enarbolado por el Observatorio Jurídico Social. Y lo que pretendemos es brindar esta capacitación totalmente gratuita a los asambleístas y a los asesores de los asambleístas para que pues precisamente tengan conocimiento de derecho parlamentario, de técnica parlamentaria. Lo que estamos haciendo es una capacitación que consta de 5 módulos. El primero, que tiene que ver con la conformación de la asamblea, autoridades de la asamblea, funciones, sanciones, prohibiciones, e incluso, querido Roberto, estamos haciendo una pequeña introducción de historia parlamentaria. ¿Y por qué la historia parlamentaria? Porque precisamente la historia parlamentaria nos permite conocer en dónde estamos y hacia dónde, en qué es lo que hemos transitado, en dónde estamos y hacia dónde vamos.
Por ejemplo, debates. Vamos uno por uno. Me dice que es un primer módulo, 5 módulos, ¿no es cierto? Uh-huh. En el primer módulo se va, y esto es, no se rían, pero esto es Ecuador, ¿no? En el primer módulo se va a enseñar cosas que uno en cualquier país del mundo civilizado creería que quien aspira y logra una curul en el Parlamento se sabe de memoria, pues, ¿no? El funcionamiento de la función legislativa, el funcionamiento del CAL, la elección de las autoridades, cuántas legisladores se necesita para formar una bancada y por tanto tener chance de entrar al CAL, procedimiento parlamentario. O sea, el primer módulo es Asamblea 1.0001, lo más elemental, desde ahí empezamos, ¿no es cierto?
Efectivamente, desde ahí empezamos. Entonces, con ese primer módulo de introducción, pues se tendrán estos conocimientos básicos y que ciertamente son supremamente importantes para iniciar y arrancar el ejercicio de las funciones.
Y le garantizo que alguna buena parte de los asambleístas electos no tienen la más puñetera idea de qué son.
Así que lo que queremos o pretendemos es llenar esos vacíos. Sí. Recordemos que los asambleístas no tienen ningún requisito para ser elegidos, para candidatizarse. No. Entonces,
18 años y estar en goce de los derechos políticos. En cambio, para ir al cogobierno de una universidad, sea esta privada o pública, usted necesita haber aprobado 6 semestres o 3 años, no haberse quedado nunca en ninguna materia. Mire usted, ¿no? Los requisitos, sin ánimo de denostar a la academia, pero es un absurdo que los requisitos para ser asambleísta, que legisla y fiscaliza, sean menores que para ser representante al cogobierno de una universidad. Este país de Ripley. ¿Es verdad?
Por eso queremos llenar justamente esos vacíos con esta capacitación.
Ya. En línea, me dijo, ¿no? Online.
Sí, es online y es 100% gratuita, es para llenar estos vacíos, es un compromiso que tiene la universidad, el instituto y la asamblea de pues generar un conocimiento para fortalecer la democracia. En suma, Rodolfo, lo que se intenta con esta capacitación es precisamente que no nos quedemos en temas de forma, en debates de forma. Recordemos que en diciembre del 2021 se hablaba que los asambleístas no sabían que haberse abstenido daba la oportunidad para que el proyecto de ley tributario que envió el presidente pues pase por el Ministerio de la Ley. Y justamente lo que queremos es que los debates no sean sobre forma, sino sobre fondo. Y cuando se les ha brindado a los asambleístas esta capacitación, estas herramientas sobre los temas de procedimiento de forma, pues precisamente no nos vamos a quedar en esos debates superficiales de forma, sino de fondo, que son los que importan y los que le interesan a la sociedad.
Claro, solo que en el caso que usted mencionó, la abstención del bloque, vamos a hablar con nombre y apellido, que en ese momento no era RC5, sino UNES o alguno de esos nombres, porque tienen tantos nombres que han tenido que uno ya no sabe cuál es cuál, en qué momento. Ese fue el costo de la amnistía, pues, del año siguiente.
Entonces, fíjese, esos
lástima
argumentos...
Lástima que no se les pueda dar ética a esta gente, ¿no?
Bueno, no. En la capacitación no está previsto eso.
No, porque ahí no le va.
Lo que la, Lo que la capacitación pretende ser y pretende llenar es estos vacíos en práctica parlamentaria, en el día a día. En el módulo 2 está el procedimiento legislativo, quién tiene la capacidad de presentar un proyecto de ley, cómo se presenta un proyecto de ley, técnica legislativa, cómo se socializa, en dónde se socializa, en dónde se incorporan las observaciones, primer debate, segundo debate, las mociones, las votaciones. Esto precisamente para fortalecer esa práctica legislativa. Por ejemplo, recordemos que en la legislatura pasada...
Se cayó la llamada, creo. ¿Aló? Aló, ahí tuvimos un corte de luz, ya vamos a entrar nosotros, tranquilos, cálmense. Paciencia, chicos, patient. ¿Ya estamos? ¿Estamos? ¿Aló? ¿La llamamos de nuevo o qué? Pamela... Vamos a llamar de nuevo. Nada que hacer, que son puntuales para cortar la luz a las 10. Esperemos que sean puntuales para devolverla a las 12. Aunque bueno, aquí en el Ecuador eso de esperar puntualidad ajena es bien difícil. Cuando les conviene sí, cuando les conviene no. A ver, vamos a ver. Pero muy interesante lo que nos está explicando Pamela. Efectivamente, yo estuve en la asamblea y por Dios que había gente que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo allí. No habían leído la Constitución. Yo a veces lo entiendo porque hay algunos que tenían dificultad para leer. Ah, ya la tenemos, Pamela.
Sí.
Disculpe, entonces... pero a las 10 en punto este sector se va sin luz, ya entró el generador de la radio y entonces ya tenemos luz, no hay problema, no vuelve a haber interrupción. Esperemos que así como fueron puntuales para cortarla a las 10, sean puntuales para devolverla a las 12. Pero yo
esperemos,
no estaría tan seguro.
Sí.
No, estamos en Ecuador, yo no soy tan optimista. A ver, me tengo que ir a una pausa y hagamos una cosa. En el, apenas regresemos de la pausa, usted me cuenta bien el segmento 2, que ya me lo bosquejó. Efectivamente, muchísima gente de la que ha sido electa a esta y a otras asambleas ni siquiera sabe que puchica, por ética, debería presentar aunque sea un proyectito de ley, ¿no? Nah. Segundo, ¿cómo se hace un proyecto de ley? No tienen idea, que a lo mejor creen que es como una receta de cocina. Entonces, eso también es fundamental, o sea, parece mentira, pero todas estas cosas que son tan básicas y fundamentales, una gran parte de los asambleístas no las conocen. Y lo que es peor, los asesores, que supuestamente los contratan porque saben para asesorarlos, tampoco. De regreso con Pamela Aguirre. A ver, Pamela, ¿el módulo 2 cuál era? ¿Aló?
Aló.
La sentencia de la Corte Constitucional, pero a lo mejor concentrándose en algunos aspectos, porque supongo que no va a dar una acción general de toda la justicia. No, creo que no, algo pasa. ¿Aló? Tenemos un problemita, ya la vamos a llamar. As always. Ya. Pamela.
¿Cómo estás?
Ahora sí, el módulo 2.
El módulo 2. Como decíamos, el módulo 2 es técnica legislativa, cómo se presenta un proyecto de ley, quién tiene competencia para presentar el proyecto de ley, cómo se realiza la calificación en el CAL, cómo se realiza la socialización en las comisiones especializadas, cuál es el rol de la participación de la ciudadanía, de los expertos, cómo se lleva a cabo un informe para el primer debate, las observaciones que se realizan, quiénes pueden realizar o incorporar las observaciones, hasta qué momento se pueden realizar las observaciones, la votación tan polémica y tan necesaria para un proyecto de ley, la facultad de veto que tiene el presidente de la República, también está el procedimiento de los tratados internacionales, cómo se tiene que aprobar los tratados internacionales que pasan por la aprobación de la Asamblea y también...
Como el con China, que la Corte Constitucional lo aprobó, pero lo remite a cuando se instale la Asamblea para que lo estudie y lo apruebe.
Exactamente. Entonces, todo esto, fíjese, todo esto...
O sea, ese es el 2.
O sea, aborda en este módulo 2.
Es básico, porque si un asambleísta no sabe cómo hacer un proyecto de ley ni sabe cómo votar, entonces, ¿para qué va? Pues, pero bueno, ya, módulo 3.
El módulo 3 está encargado en la fiscalización. Sí, el módulo 3 está dedicado a todo el proceso de fiscalización, y este proceso de fiscalización tiene que ver, pues, básicamente con la fiscalización documental, a quienes se les puede solicitar información, qué tipo de información se solicita, cómo se solicita la información.
Pamela, una pregunta, ¿cuánto dura cada módulo?
El módulo, cada uno de los módulos está pensado de 3 a 4 horas, pero los módulos son videos que se encuentran grabados por expertos, lecturas que tendrían y también un pequeño test para aprobar. Entonces, los módulos son módulos 100%.
Oiga, va a ver que el momento de hacer el test para aprobar, un poco de gente va a ir al baño, va a tener que hacer una diligencia que no puede postergar, ya, okay. Está bien, dele. Me parece magnífico. Módulo 3.
Y el módulo 3 está dedicado a la fiscalización. Y esto también es supremamente importante.
¡Súper!
Como les decía, cómo se realiza esta tarea que es muy delicada, que es importante. Fíjese usted que muchos candidatos asambleístas señalaban que van a enjuiciar a los alcaldes, a los prefectos
por no
llevar a cabo. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de juicio político? Todas estas nociones también van a ser llevadas a cabo en este módulo 3.
Ese módulo 3 de fiscalización es importantísimo porque me imagino que también les darán explicando que si bien el juicio político no es un juicio penal ni tiene la rigurosidad de un juicio penal, tampoco se puede plantear un juicio político por quítame estas pajas.
Como lo hicieron.
Así.
Efectivamente. Entonces, esta parte de este módulo está precisamente dirigida a esa fiscalización y ese control político. Luego está el tema de la práctica parlamentaria para todo lo que tiene que ver con las resoluciones. Esto es súper importante. El orden del día, las modificaciones del orden del día, cuándo se principalizan los alternos, cómo se debate, cómo trabajan las comisiones, las votaciones y las formas de votaciones que también son importantes para cada tipo de decisiones que se puedan emitir. Eso estará en este módulo 4. Y finalmente el módulo 5, que tiene que ver con los derechos y participación ciudadana. ¿Cuál es la vinculación de la Asamblea a los derechos constitucionales, a los derechos humanos? ¿Qué es el Parlamento abierto? ¿Qué es el seguimiento de la ciudadanía? ¿El seguimiento y la evaluación de la ley? ¿Cuál es el trabajo de los asambleístas en territorio? ¿Cuál es la relación de los derechos de participación? Y, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido quien ha tomado muchas de las competencias de lo que antes nuestro Congreso Nacional, tenía. Entonces, este es también un módulo muy importante respecto a ese rol del Parlamento en la democracia.
Oiga, y si le vuelven en algún momento, si el presidente Novoa pregunta, el presidente electo, y en la consulta vuelve a preguntar sobre el CPCS, y cuidado, pues esta vez si se van, les va a tener que dar un módulo de qué es lo que hacía el CPCS que antes hacía el Congreso, pues, cuando se llamaba Congreso.
Justamente eso es lo que precisamente está también vinculado a este módulo, porque está esto enraizado en lo que esta Constitución tiene por dentro, que es que se conoce como hiperpresidencialismo, es decir, más competencias para el Ejecutivo, competencias del Legislativo que se han encargado, que se han entregado a este órgano que supuestamente es apolítico, pero que en realidad está jugando un rol político importante en la democracia. Es todos estos debates interesantes ya sobre teoría política y teoría de la democracia. Sí.
Y fíjese usted, es una frase importantísima. El modelo hiperpresidencialista acumuló poderes en el Ejecutivo en detrimento de quién, del Legislativo. Uh-huh. Y sin embargo, ninguna de las asambleas... A ver, para mí el hiperpresidencialismo comenzó con la Constitución del 98, que tanta gente dice que es tan buena. No era buena. Tanto que no era buena que la Constitución del 2008, que es peor, barrió para reemplazarla. Nah. Pero ahí empezó el hiperpresidencialismo, inspirado por el señor Osvaldo Hurtado, ¿no es cierto? Pero bueno. ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo se haya dejado casi castrar por el Poder Ejecutivo con la Constitución del 2008 y nunca en la Asamblea se haya presentado un proyecto de ley o una reforma, una enmienda constitucional para por lo menos limitar el hiperpresidencialismo? Nunca. O sea, la Asamblea aceptó que el presidente sea casi Dios para los creyentes o Superman para los que creen en peores estupideces, ¿no? Mire usted, la Asamblea calladita.
Efectivamente, y este es un debate necesario, es un debate necesario en democracia. De hecho, cuando uno analiza todos los problemas estructurales que nosotros tenemos en nuestro Estado de Derecho, tenemos que volver a ver a esta estructura que está en la Constitución, a la creación de este Consejo de Participación, a un legislativo minimizado frente a estas otras dos funciones del Estado, la función de transparencia y el Ejecutivo. Y entonces este equilibrio de poderes, este equilibrio de funciones también tiene que ser analizado, y lo que pretendemos precisamente en este momento es brindarles todas esas herramientas para que ellos lo puedan visualizar y tomen la decisión en clave de Estado.
Perfecto. ¿Cuándo comienza el curso?
El lunes empieza el curso, y como les digo, es 100% virtual. El curso
es gratis, ¿no? Es gratis, ¿no es cierto?
Además, efectivamente, es de este apoyo que la sociedad civil, en este caso la Universidad de Espíritu Santo, el Instituto Ecuatoriano de Estudios Parlamentarios y la Asamblea, estamos trabajando para poder brindarles ese conocimiento básico y pues que puedan ejercer sus funciones de la mejor manera.
Sí, y es fundamental que empiece el lunes 13 porque el 20 se instala la Asamblea. Así que quedan 7 días. Pamela, felicitaciones. Aquí está mi partner, la ex candidata vicepresidencial Andrea González.
Andrea, ¿cómo está? Mucho gusto.
Fabe, un saludo.
Por toda la campaña que ha realizado.
Imagíname, yo emocionadísima con esta noticia que nos tienes. ¿Cómo se puede acceder a través de las redes a estos cursos?
Sin ser legislador.
No, para los legisladores, pero hay un prerequisito, hay tipo un filtro, se contactan con la universidad. ¿Cómo lo podrían lograr?
Muchísimas gracias por la pregunta, Andrea. Toda esta invitación que yo difundí en redes sociales del observatorio y que el Instituto Ecuatoriano y la Asamblea también ha difundido, perfecto, se ha enviado y se ha cursado una invitación formal a todos los asambleístas cuando ellos están entregando todas sus credenciales para posesionarse. Entonces ellos están recibiendo la invitación formal, pero por si alguno no ha ido personalmente, si mandó a dejar los documentos, toda esta información está en las redes sociales, y si tienen alguna duda, pues pueden contactarse con nosotros directamente a las redes del Observatorio Jurídico, en la red social X o en el instituto, y pues con gusto les contactamos y les facilitamos todas las credenciales, porque un curso virtual, efectivamente se entregan una credencial con la identificación de esta persona para que puedan ellos acceder, y también todos sus asesores.
Perfecto,
increíble, y los felicito, realmente sí. Es una iniciativa que ha llegado perfecta, justa, y diría yo tal vez necesaria mucho tiempo antes. Pero buenísimo.
Desde el inicio
muchísimas
gracias
por hacer esto.
Pamela, muchísimas gracias, éxitos y felicitaciones nuevamente.
Muchas gracias a ustedes y un buen día.
Igualmente, gracias.